Pues vamos a continuar con la serie que estaba llevando a cabo de predicaciones sobre la oración. Esta será la tercera sesión. Y si os acordáis, en mis dos anteriores exposiciones os estaba hablando de los estorbos o impedimentos que tenemos no en tanto para orar, sino en cuanto a la respuesta a nuestras oraciones, ¿no? A veces podemos preguntarnos por qué el Señor no nos responde a las oraciones y por eso. En estas dos exposiciones anteriores hablaba de ello. La escritura habla de que hay estorbos, hay impedimentos en cuanto a la respuesta a nuestras oraciones. Y si os acordáis, os hablaba de seis impedimentos o estorbos en esta respuesta. Si os acordáis, y a ello hago ahora referencia, el primero era la falta de confesión de pecado oculto. Salmo 66, 18 dice: Si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El segundo estorbo, hablábamos de la falta de fe. Falta de fe, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. El tercer estorbo en cuanto a la falta de respuesta a la oración era el rencor o la falta de perdón al prójimo. Y usábamos el texto de Marcos 11, 25, 26. Dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El cuarto impedimento del que hablábamos era la falta de perseverancia en la oración. Y para ello usábamos el texto de Efesios 6, 18, que decía: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fijaros, este pasaje viene después de que Pablo acaba de escribir la armadura del creyente y la importancia de la oración. Porque sin la oración, la armadura del creyente está inactiva. Y quien la activa es la oración. El quinto estorbo. Hablábamos de las malas relaciones con mi cónyuge. Y para eso usábamos el texto de 1 de Pedro 3:7. Dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No hay respuesta en oración en una familia y en un padre cuando los dos no se están tratando bien. Y el sexto estorbo, era la avaricia. La avaricia. Y usábamos el texto de Proverbios 20, 21, 13, que dice: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pues bien, hoy vamos a terminar esta serie de estorbos y el próximo domingo haremos una última exposición sobre lo que es la oración y la obediencia. Y la relación que tiene la oración y la obediencia no se pueden separar. No puede haber obediencia sin oración. No puede haber obediencia sin oración. Y la oración necesita la obediencia. Pues hoy voy a hablar de dos estorbos más y con eso terminaremos. El séptimo estorbo serían motivos equivocados. Santiago 4:3. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Hermanos, en estos versículos no quiero que perdamos de vista el contexto del pasaje. Y comienza el capítulo hablando a la iglesia. Es decir, está hablando a los creyentes, aquí no está hablando del mundo, está hablando a los creyentes. Algo que, verdad, nos puede confundir, porque, claro, hasta inclusive habla de matar, habla de matar. Claro, alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo puede hacer esto un creyente? ¿Realmente un creyente puede llegar a matar? Bueno, tengo que decir que hay algunos eruditos, estudiosos, que interpretan esto de forma literal, pero creo que es más fácil interpretarlos en el sentido de el deseo matar. Como dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o sea, es decir, reo de muerte. Mateo 5:22, es decir, es como si ya hubiera matado. Entonces, hermanos, esto que describe Santiago cuando dice codiciáis, matáis, combatís, lucháis, pues mirad, se puede dar perfectamente en la iglesia. Se puede dar perfectamente en la iglesia, porque podemos ocupar un banco en la iglesia semana tras semana, y acordaros que esto lo estoy diciendo en la primera persona del plural, nosotros, Podemos ocupar un banco en la iglesia semana tras semana, y también hacerlo durante un tiempo con resentimiento, inclusive hasta con odio, celos hacia algún hermano, pero claro, así no vamos a poder cambiar nada, solo reproducir en nosotros el efecto amargo de una gran frustración, no consigues nada. Es decir, ¿qué dice el texto? Mira, cuando vamos así, no podéis alcanzar, no tenemos lo que deseamos, no recibimos. No. Y bendito sea el Señor, que tenemos un Señor tan paciente y misericordioso, que nos permite que estemos en esa situación de frustración para que reaccionemos y le busquemos en oración, pero buscar en oración contritos y humillados, porque de persistir en esa envidia, esos celos, en esa codicia, pues mira, podemos pasar de los sentimientos a la acción. ¿De qué manera? Pues pasamos al chismorreo. Es decir, buscamos a otros que se pongan en contra de la otra persona y se pongan a favor mío. ¿Y esto que, al final, qué trae? Pues mira, conflictos y divisiones. Conflictos y divisiones. Y es en este contexto que Santiago nombra la oración. Nombra la oración, señalando que en cuanto a las oraciones podemos encontrarnos con dos problemas o cometer dos errores. Por un lado, pues mira, no oramos cuando debiéramos. No oramos cuando debiéramos. Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no pedís. Es decir, que en vez de dejar nuestra causa en manos del Señor, cuando estamos en esa situación, pues decidimos buscar nuestros intereses, pero por medios carnales. Y cuando llevamos un tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues mira, no nos sentimos apreciados, o creemos que ya es hora de que podamos ejercer un ministerio determinado y no lo estamos haciendo, entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Pues mira, podemos tomar el camino de la amargura, el resentimiento, la autocompasión, y con eso, al final, lo que daremos lugar será contiendas y peleas. O el otro camino, ¿verdad? El camino que describe, por ejemplo, Santiago a partir del versículo 8. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Y, por otro lado, el otro error que podemos cometer es, efectivamente, podemos orar, pero podemos orar haciéndolo de una forma incorrecta, usando la misma oración como un medio para exponer a Dios nuestras quejas y pues para llevar a cabo todos nuestros deseos egocéntricos. Es decir, oramos no buscando la voluntad de Dios, sino la nuestra. Es decir, por lo que decía y hablaba de este séptimo motivo, de por qué no hay respuestas a nuestras oraciones, los motivos. Es decir, tener motivos equivocados. Dice porque pedís mal, y pedimos mal ¿para qué? Pues para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. Pues, por ejemplo, el deleite de tener un ministerio, pero no para glorificar a Dios, sino para sobresalir uno mismo. El deleite de ejercer autoridad, pero no para servir, sino para que te sirvan. ¿Verdad? Porque podemos tener un ministerio no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Por ello dice el salmista, ¿quieres tener algo? Dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él pues te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando te quieres deleitar en ti mismo, dices, esto lo quiero, Señor, pero no para glorificarte a ti, sino para glorificarme yo, pues Dios no te lo va a dar. ¿Te quieres deleitar? Deleítate en el Señor. Mira, no quiero terminar esta parte sin hacer dos consideraciones que me parecen importantes. La primera es que creo que queda claro, aquí queda claro que aquí Santiago está usando el mismo lenguaje empleado por Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, cuando dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero mirad, Jesús no está estableciendo con esto una ley absoluta e incondicional, sino una ley que presupone que nuestras peticiones tienen que proceder de un corazón que desea ante todo hacer la voluntad de Dios. Es decir, pide y se te dará, pero cuando pidas, en la voluntad de Dios. Busca y hallarás, pero cuando busques, buscando la voluntad de Dios. Llama y se te abrirá la puerta, pero cuando llames, buscando en hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Porque a veces decimos, bueno, pedir se te dará, y a veces decimos, bueno, como el Señor me dice que pido y dará, pues voy a pedirle. O sea, esto tiene sus condiciones, esto no es incondicional, ¿eh? Tiene sus condiciones, ¿vale? Y creo que también el mismo Jesús lo dice, ¿no?, en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, y no la nuestra. Y esto mismo lo confirma también el apóstol Juan, cuando dice en 1 Juan 4:5, dice, esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pedamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por tanto, la importancia, ¿verdad?, de orar conforme a su voluntad. Pero claro, aquí llega otra cuestión. Si yo tengo que orar conforme a su voluntad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para conocer cuál es la voluntad de Dios, tengo que conocer la Escritura. Y muchas veces por eso cometemos el error, que no pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque no conocemos todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios está aquí. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Son muchas hojas, ¿eh? Está aquí. Y la segunda consideración que quiero hacer es que estos versículos nos ayudan a aclarar más si cabe el significado, por ejemplo, de Santiago 1.6, que dice, pero que pida, pida con fe, cuando dice, bueno, si tenéis falta de sabiduría, pedid a Dios, ¿no? Hablando de que uno va a ser enfrentado a las pruebas. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar. Y pedir con fe no se está refiriendo a que dudemos que el Señor no vaya a cumplir lo que le pedimos, sino que haya doblez en nuestro corazón. Luego sí que dice, porque el de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No es que tengamos dudas, sino que es que eres doble, tienes doblez en tu corazón. Como aquí en Santiago, dice, tú no puedes estar, por una parte, queriendo hacer la voluntad de Dios y también queriendo hacer la voluntad del mundo. Dice, eso se llama adulterio espiritual, ¿no? Ese es el de doble ánimo. Dice, pero pida con fe, no dudando. Como digo, por eso también este pasaje, si cabe más, también aclara ese versículo 6 del capítulo 1. Es decir, que tenemos que asegurarnos que nuestro interior está limpio y es sencillo, de que estamos orando en el espíritu y no en la carne, porque el hombre de doble ánimo, ¿verdad?, vive intentando servir a dos señores. Es decir, quiere estar alineado con el mundo y también con el Evangelio, echar mano del Espíritu, pero también de su propia carnalidad. Y esto no puede ser, como dice Mateo 6:24, no podemos servir a dos señores, ¿no? Porque os servimos a uno o al otro, a los dos no podemos servirlos, ¿no? Porque el que ora, claro, el que ora dudando, no va a alcanzar, por ejemplo, la sabiduría que pide, ¿eh? Como dice el versículo 5 del capítulo 1, y ahora tampoco alcanzará sus deseos, porque para alcanzar aquello que deseamos, debemos deleitarnos no en nuestros deseos, sino en los del Señor. Antes, lo que decíamos antes, ¿verdad?, en el Salmo, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y para deleitarnos en el Señor debemos pasar por un proceso de purificar nuestros corazones, de afligirnos, de lamentar y de llorar y de humillarnos, como dice Santiago 4 a partir del versículo 8. Entonces, ¿verdad? El séptimo motivo, pues mira, pedir con motivos equivocados. Y aquel que pide con motivos equivocados, que no espere que el Señor vaya a responder a su oración. El último motivo, el octavo, la desobediencia. Dice el Salmo, perdón, Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto es muy fuerte, ¿eh? O sea, no solo no te va a responder, sino que encima es abominable. En otras versiones dice que es repugnante. Repugnante. O, por ejemplo, en la palabra de Dios para todos, dice, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Ya no solo que no las escuche, sino que no las soporta. Esto es fuerte, ¿eh? Que no las soporta. Mirad, una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad de hablar. Los animales no hablan, ¿eh? No hablan. Se pueden entender entre ellos, pero no hablan. ¿Eh? Como digo, los animales se comunican entre sí a través de los sonidos, pero hablar es esencialmente una característica humana. El diálogo es un camino de doble vía, ¿eh? Se lleva a cabo entre dos personas que escuchan y son escuchadas. Es decir, es una relación sana donde tiene que haber reciprocidad, ¿eh? Pero también reciprocidad en sentimientos, en respeto, y la atención debe ser mutuamente intercambiable, ¿eh? Sin embargo, hay personas que quieren ser respetadas, pero no respetan. Que quieren ser escuchadas, pero no escuchan. Que quieren ser amadas, pero no aman. Pues creo que esto también a menudo lo hacemos, y sigo con la primera persona del plural, a menudo lo hacemos con el Señor. A menudo lo hacemos con el Señor. Exigimos que Dios nos escuche, pero nos negamos a escucharle a Él, a prestarle atención, como hemos leído en este versículo. Y este versículo que hemos leído nos muestra un grupo de personas que buscan ser escuchados, pero que se niegan a escucharle a Él. Y como digo, este verso, cuando lo leemos, ¿verdad?, tal cual, parece ser un mensaje muy duro. ¿Pero es que realmente Dios piensa así? ¿Será que el traductor se pudo equivocar al traducir la versión original? Pues no se ha equivocado, ¿no? El traductor no se ha equivocado. Porque no es de extrañar que para el Señor esta forma de proceder le sea abominable, repugnante. Porque debemos notar que, por ejemplo, el verbo oír puede también traducirse por obedecer. Antes lo hemos leído, ¿eh? Puede también traducirse por obedecer. Y así, por ejemplo, lo traduce la versión NBI. No sé si alguna la tenéis. La NBI dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El que se niega a obedecer la ley. Y, por ejemplo, asimismo, la Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, cambia la palabra aborrecer, para que todavía seamos más conscientes de lo que Dios siente, dice, cambia aborrecer por repugnante. Repugnante, dice del que no presta oído a la ley, hasta su oración le resulta repugnante, ¿no? Y, hermanos, hoy en día una de las cosas que las personas más aborrecemos es la hipocresía. Es la hipocresía. Y probablemente uno de los lugares donde más se evidencia la hipocresía es en la oración. En la oración. Y cuando habla de obedecer la ley, pues se refiere pues a lo que hasta ese momento estaba escrito, ¿no? Que es todo el antiguo, todo el Pentateuco. Y dentro del Pentateuco la ley moral, ¿no? Que son los diez mandamientos. Repito, ¿verdad? Hoy en día una de las cosas que más aborrece la gente y que más aborrecemos es la hipocresía. Y vuelvo a repetir, probablemente uno de los lugares donde más se evidencia la hipocresía es en la oración. Por ello es que no debemos preocuparnos tanto por cómo oramos, sino por cómo obedecemos. Repito, no debemos preocuparnos tanto por cómo oramos, sino por cómo obedecemos. Y cuando habla de obedecer la ley, como digo, se refiere a toda la ley que hasta entonces había estado escrita, ¿no? Por todo ello, podemos afirmar que Dios, en realidad, aunque nos parezca muy duro, sí que inspiró al autor para escribir esto, ¿no? Ahora, ¿de quién? ¿De quién habla el verso? Porque el verso revela algunas características que nos ayudan a identificar a quién se refiere. Mirad, y hay dos características que destacan. La primera es que las personas descritas en este verso se niegan a escuchar, a obedecer, a guardar la ley. Y esto significa que estas personas conocen la ley de Dios. Conocen la ley de Dios. Si no, a ver, una persona que no conoce la ley de Dios, ¿creéis que ora? No tiene sentido que ore. Entonces, oran. Entonces, oiga, si oran, tiene que conocer la ley de Dios, ¿no? Estas personas conocen la ley de Dios, pero mirad, la han olvidado voluntariamente. Se niegan a obedecer. De ahí, ¿verdad?, la versión que antes hemos nombrado. Dios aborrece hasta la oración de los que se niegan a obedecer, ¿no? Y la segunda característica que podemos observar en estas es que estas personas, como antes he dicho, oran a Dios. Oran a Dios. Son personas religiosas que asisten a una iglesia, que profesan un credo. Estas personas dicen que sirven a Dios, pero el problema es que quieren servir a Dios a su manera. A su manera. Esto me interesa, esto no me interesa. Y como esto no me interesa, lo obvio y lo olvido. Quieren servir a Dios a su manera. Sin un compromiso real con las órdenes del Señor. Y hoy en día podemos estar haciendo lo mismo. Sigo con la primera persona del plural. Podemos estar haciendo lo mismo cuando oímos y no hacemos. Cuando oímos y no hacemos. Podemos estar oyendo un mensaje un domingo y ese mismo domingo entender pues, que Dios te está pidiendo que hagas algo o que dejes algo. Pero si no determinas llevarlo a cabo, pues te has convertido en un sordo espiritual. En un sordo espiritual. Un oidor olvidadizo. En cuanto a estás ignorando la ley de Dios y, por tanto, desobedeciéndola, ¿no? Y cuando vivimos en esta desobediencia obstinada e intencionada a los mandamientos de Dios, pues estamos declarando que nuestra profesión no es sincera, que somos hipócritas. Y como consecuencia no esperemos que Dios preste atención alguna, porque ¿qué derecho tiene el hombre a buscar el favor de un soberano al que no quiere obedecer? Ninguno. Ninguno. ¿Qué significa todo esto? Pues mirad, la aplicación de este texto creo que debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, la desobediencia es rebelión y la rebelión impide el contacto con Dios. Rebelión es ponerse conscientemente en contra de una orden divina. La palabra de Dios revela las diversas leyes por las cuales debemos prestar atención. Y la ley moral, sin duda, es la más importante, ¿verdad? Todos los 10 mandamientos deben ser objeto de nuestra atención y obediencia. Y cuando estudiamos los textos sagrados, debemos estar atentos a los pequeños detalles. Y, por ejemplo, en el texto que nos ocupa, hay un detalle importante. En la frase dice, su oración también es abominable, la palabra también, también. Pues esa palabra tiene mucho, mucho que decirnos. Es una palabra inclusiva. Es decir, no solo son las oraciones de los que son rebeldes, que son abominables, cualquier manifestación hacia Dios de los que no oyen su ley es abominación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues mira, la música que hemos cantado, el culto al que estamos, la predicación, todo es abominación. Detestable a Dios. Mirad, el profeta Amós tiene un mensaje de Dios a las personas que se encontraban en una situación parecida, ¿eh? Él dice en Amós 5, 21, 23, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Es decir, el que ora al Señor, pero lleva una doble vida, bueno, pues porque hay mandamientos que, mira, o los conozco y no los quiero obedecer, o pues eso tiene que ver mucho con la hipocresía, y Dios aborrece la hipocresía. Eso es lo que está diciendo el profeta Amós. Aquellos que se juntaban, se congregaban, alababan a Dios, elevaban oraciones, pero ¿sabe lo que decía? Oprimían a la viuda, a todos aquellos necesitados, es decir, practicaban no la justicia social, sino la injusticia social. Dice, a ver, dice, venís aquí y hacéis estas cosas, o venís aquí y sabéis lo que tenéis que hacer y no lo hacéis. ¿A qué venís? ¿A qué venís? Como digo, el pueblo al que Amós dijo estas palabras, iban a la iglesia, hacían sacrificios, cantaban hermosas canciones, pero eran deliberadamente desobedientes a los mandamientos de Dios. Algo que el mismo profeta revela en ese pasaje, en el capítulo 5, versículos 10 al 13, ¿no? Dice: dejáis al pobre, recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no lo habitaréis. O sea, en fin, había una doble vida, ¿eh? Y para Dios este tipo de oración era despreciable. Por medio del profeta Isaías, Dios también confirmó este mismo pensamiento. Dice Isaías 59:1-2: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso digo que este mensaje contenido en Proverbios 28:9, que se niega a oír la palabra de Dios, su oración no va a ser contestada, creo que es importante y profundo. Dios no tiene en cuenta las oraciones de aquellos que deliberadamente le desobedecen. El culto, la música, no importa qué bien ejecutados sean, o otras formas de adoración, porque también serán rechazadas por Dios. Y creo que hay un reto para cada uno de nosotros en este pasaje, y es que los que profesamos ser discípulos de Dios, también debemos examinarnos todos los días para ver si estamos escuchando la ley de Dios. Entiéndase por escuchar, oírla, entenderla y ponerla por obra. Porque sí, escuchar escuchamos todos, ¿verdad? Pero luego, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Para ver si estamos, o sea, todos los días hacer un autoexamen, ¿no? Para ver si estamos escuchando la ley de Dios. Porque el Señor no va a tomar en cuenta la placa de tu iglesia, somos una iglesia evangélica cristiana, no la va a tener en cuenta en el día que estemos delante de él. O sea, cuando estés delante de él, le puede decir: no, es que yo pertenecía, yo era miembro de la iglesia cristiana evangélica de la Rochapea. Y te dirá el Señor: ¿y con eso qué me estás contando? ¿Eh? ¿Con eso qué me estás contando? No quiero terminar esta parte del mensaje sin hacer referencia a aquellas palabras de Santiago, el cual, después de usar el espejo como ilustración de un oidor olvidadizo, dice lo siguiente, Santiago 1:25, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Quien se fija atentamente, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice que recibirá bendición. Y claro, ello debe llevar incluido, pues, que su oración no será abominable, será contestada. Será una oración que abre puertas, como así también nos lo recuerda Juan, en Juan, 1 Juan 3:21, y cualquier cosa que pidiéremos lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Termino, hermanos. Hemos nombrado hasta aquí 7 estorbos o impedimentos en la respuesta a nuestras oraciones. Hemos dicho la falta de confesión de pecado oculto, falta de fe, el rencor o falta de perdón al prójimo, falta de perseverancia en la oración, malas relaciones con mi cónyuge, la avaricia, motivos equivocados y este último, ¿verdad? Este último, no oír la desobediencia, no oír la ley de Dios. Y mirad, de todos estos impedimentos o estorbos en la respuesta a nuestras oraciones, la desobediencia es la más fuerte y la peor. Porque la desobediencia, o lo que es lo mismo, la falta de integridad, la hipocresía, por un lado, si continuamos en ese estado, lo que hace es endurecer nuestro corazón. Endurece nuestro corazón y, por otro lado, y lo que es mucho peor, oscurece el Evangelio. Oscurece la gloria de Dios. Y eso es mucho peor. Entonces, bien haríamos, antes de hablar a Dios en oración, escuchar su palabra humilde y atentamente para que nuestras oraciones no tengan estorbo y no se conviertan en abominables. Creo que es importante concluir esta reflexión señalando que hay una solución para todos los que están en rebelión, para todos los que, mira, esto me cuesta mucho, no quiero. Pues mira, hay una solución y la solución mismo la da Santiago. Y la describe con todo tipo de detalles. Con todo tipo de detalles. Acercaos, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad, fijaros estos verbos, el imperativo, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los que estáis en un sitio y en otro, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir exaltará? Pues, por ejemplo, responderá a vuestras oraciones. Amén. 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 Mirad, hay una. En la palabra de Dios, hablando de la oración, hay muchos textos que nos invitan, ¿verdad?, a hacer excelentes oraciones. Solo voy a hacer referencia a una, ¿vale? Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí cuando leemos este texto, podríamos decir: ayúdame, Señor, a ser un imitador de Jesús en todos mis pensamientos, palabras y acciones. Podamos imitar a nuestro Señor Jesús, el hombre perfecto, el único hombre que hubo sobre la tierra perfecto, que no tuvo pecado, pues que podamos imitarlo a Él. Vamos a tener un